Muy bien, sí, por favor, vamos a nuestras Biblias o a su, en su teléfono, a Daniel capítulo 2. Seguimos preguntándonos, entonces, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo hago yo para vivir de una forma cristiana en un mundo que cada vez más es postcristiano? Para el contexto de Daniel, sería, ¿cómo se ve? ¿Cómo me veo yo como seguidor del Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cómo hago para vivir de forma fiel en Babilonia, donde piensan que ese Dios es débil y necio? Y la respuesta a esa pregunta es la sabiduría. La sabiduría. ¿Se consideraría usted una persona sabia? ¿Nos consideramos sabios? El periódico Washington Post recientemente publicó un artículo muy interesante, una historia acerca de un grupo de amigos que comenzaron a ir a la plaza de mercado de la ciudad Salt Lake City. El grupo está conformado por 6 hombres y Carol. Y podemos ver aquí en este aviso, se llaman así los old coots, las fochas viejas. No es una palabra que se utilice para referirse a los viejitos, pero ellos lo utilizan. Y ellos dan consejo y van todos los sábados a la plaza de mercado y dan consejo de forma gratis a cualquier persona que esté buscando sabiduría. Más o menos 30, 40 personas cada sábado llegan allí a su stand, a su puesto, buscando consejo. Normalmente son personas jóvenes haciendo preguntas de ¿cómo hago? ¿Cómo encuentro mi pareja romántica, ¿no? O ¿cómo sé que ya está en un trabajo suficiente tiempo como para pedir una semana de descanso? Que estaría bien pedir una semana de descanso. Buenas preguntas, ¿cierto? Una vez hubo una niña de 14 años que se apareció allá y comenzó a llorar. Estaba llorando. Entonces, ¿cómo manejo? ¿Cómo hago esto con la presión de mi mamá? Porque ella quiere que yo me convierta en una jugadora de ajedrez profesional que viaja por el mundo. Pero yo lo que quiero hacer es ser una adolescente. Solo quiero ser una buena estudiante y tener buenos amigos, ser una buena amiga. ¿Tienen sabiduría que me puedan compartir? Uno de los miembros, cuando los estaba entrevistando en el Washington Post, comenzó diciendo que eso comenzó como una broma, una chanza, y probemos esto, es algo bobo. Pero se ha convertido desde ese momento en la atracción más famosa del mercado de la ciudad Salt Lake City. Y esto es porque estos old coots, las fochas viejas, han descubierto algo interesante. Han descubierto que la gente hoy en día están buscando sabiduría. ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Cómo sé cuando ya tengo suficiente sabiduría? ¿La sabiduría me va a dar éxito? ¿Me va a hacer feliz? ¿Ustedes, iglesia, están buscando sabiduría la mañana de hoy? ¿Y la sabiduría de acuerdo a quién? Entonces llegamos a esta parte del libro de Daniel, Daniel capítulo 2. Nabucodonosor está buscando sabiduría. ¿Por qué? Porque ha tenido un sueño perturbador que lo asusta. Es una pesadilla. Entonces él reúne a los más sabios, las mentes más sabias de toda Babilonia para que le den sabiduría. Lo que es interesante es que esta escena nos muestra esta batalla de los cerebros, donde vemos la sabiduría de Dios por un lado versus la sabiduría del mundo, y nos lleva a la única sabiduría que de verdad importa en la vida. Entonces voy a leer Daniel capítulo 2 y es muy muy largo, entonces por favor se pueden quedar sentados y yo también me voy a sentar. Esta es la palabra de Dios, Daniel 2. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, este les dijo: tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le respondieron: que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, y no vean su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. Los astrólogos insistieron: si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les contestó: mi decisión ya está tomada. Es ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que yo cambie de parecer. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Entonces los astrólogos le respondieron: no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible, y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Nadiel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Cuando el comandante de la guardia real, que se llamaba Arioch, salió para ejecutar a los sabios de Babilonia, Daniel le habló con sabiduría, mucho tacto e inteligencia. Le dijo: ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioch le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso para que él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, y pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Daniel interpreta el sueño del rey. Entonces Daniel fue a ver a Arioch, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia. Le dijo: no mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuve. Inmediatamente Arioch condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo: entre los exiliados de Judá he hallado a alguien que pueda interpretar el sueño de su majestad. El rey le preguntó a Daniel, a quien los babilonios le habían puesto por nombre Belsasar: ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió: no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o divino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía allí en su cama. Su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir. El que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí me toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino porque su majestad, para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. En sus sueños, su majestad veía a una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro. El pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño que tuvo su majestad. Y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además, ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo, no importa dónde vivan. Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro. Y como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza. Este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclar significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá ser mantenida unida. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y dará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño, donde la roca se desprendía de una montaña. Roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía y ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso y le dijo: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Las flores, ellas se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre y siempre, como su reino. Entonces, que nos dé su bendición después de esta lectura y que la podamos compartir. Bien. Entonces, la batalla de los cerebros. El primer participante en esta batalla de los cerebros es la sabiduría del mundo. Yo me acuerdo cuando estaba en sexto grado en mi escuelita allá en las montañas, el día que Mensa envió un representante a nuestra escuela para administrar una prueba de IQ. Mensa, si no lo saben, es una sociedad élite de personas que está conformada de, tienen los IQs más altos del mundo. Y yo me acuerdo que pensaba, wow, qué honor estar sentado aquí, que me hagan esta prueba para ver si yo soy un genio. Vienen ellos buscando al siguiente Mozart, al siguiente Einstein, la siguiente Marie Curie, y de pronto ese sea yo. Bueno, nunca me volvieron a escribir. Y estoy bastante seguro que ni siquiera alcancé a terminar la prueba a tiempo. Y ni siquiera me dijeron el puntaje. Bueno, no resultó como yo me imaginaba que iba a ser cuando estaba en sexto grado. Bueno, Nabucodonosor y su primera respuesta a su sueño perturbador es hacer ¿qué? Es reunir a Mensa. Haciendo la analogía, reunía a los más brillantes, los más astutos, las mentes más claras de la sabiduría de este mundo, para que vengan y me ayuden. Entonces vemos quiénes son estas personas. El versículo 2 es un equipo de genios de Babilonia, ¿no? Magos, hechiceros, adivinadores, astrólogos, eran todos adivinadores, personas que podían leer las señas, los símbolos de la naturaleza, de las las estrellas y hacer interpretaciones, hacer predicciones acerca del futuro y darle a uno consejo, en este caso, consejo político. Pero ¿cuál era su prueba de IQ? ¿Cómo llegaron así? Bueno, miran cómo se movían las estrellas, cómo interactuaban. Habían, a veces abrían animales y miraban los hígados, miraban las formas y decían esto significa esto u lo otro. O interpretaban también los sueños. ¿Cómo interpretaban los sueños? Bueno, hagamos de cuenta que ustedes tuvieron un sueño en donde se les cayeron todos los dientes. ¿Han tenido ese tipo de sueño? Sí, bueno, yo también. Y uno le dice, tengo este sueño y se me caen todos los dientes. Entonces sacaban un libro grande de la interpretación de los sueños y lo abrían. Decían, mire, se le caen los dientes. ¿Es el diente, los dientes del frente? Porque si es así, si es los dientes del frente, quiere decir que de pronto van a tener problemas, dificultades económicas, de dinero. Pero si son todos los dientes, entonces quiere decir que van a perder su poder. Entonces uno con ese consejo se iba y decía, ah, bueno, necesito ir y eliminar alguna amenaza, cualquier amenaza a mi cuenta bancaria o a mi poder. Así funcionaba en ese tiempo. Pero uno se preguntaría exactamente cuál era su punto de referencia. ¿Bajo qué autoridad o la autoridad de quién utilizaban para hacer estas interpretaciones y predicciones y brindar consejo? Y es una pregunta clave. En realidad, la pregunta que el rey Nabucodonosor le ponía a pensar en los versículos 5 y 6. Entonces el rey les advirtió, mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. Y yo me decimos, bueno, este señor los amenaza con quemarles la casa y cortarlos en pedazos, pero en realidad su razonamiento es bastante bueno. ¿Vemos lo que hace? Él quiere saber si este sueño viene de los dioses, si la interpretación viene de los dioses, si es de los dioses, entonces los adivinadores también van a poder saber el contenido de su sueño, no solo la interpretación. Y si conocen el contenido, cualquier cosa que digan, si es de los dioses, vale la pena confiar en eso y ponerle cuidado. Pero si no conocen el contenido del sueño, entonces pronto no viene de los dioses. Entonces su sabiduría, su consejo es inventado por ellos. De hecho, puede ser adivinaduría. O peor, como él lo dice, podría ser que lo estén tratando de manipular a él como rey. Entonces dice, bueno, ¿qué es? ¿Es su punto de referencia humano o divino? ¿Cuál es la respuesta? El versículo 11. Es humano. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, que vivimos bueno, 2600 años después. Pensemos el mundo en el que vivimos. Hay todo tipo de cosas que podemos aprender de diferentes maestros, diferentes culturas, diferentes fuentes. Hay cosas buenas. Pero el cristiano sabio tiene un aprendizaje. Su aprendizaje siempre tiene a Dios como punto de referencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mi esposa ha estado leyendo y está muy interesada en un movimiento de positivismo corporal que lo promueve personas como Jamila Jamil, una actriz y modelo del Reino Unido. Es un movimiento que rechaza las presiones sociales y los estándares de la belleza. Rechaza esa idea de que las mujeres y las niñas tienen que verse de cierta forma en particular. Y la razón por la que tiene pasión por este movimiento Jamil es que se ha dado cuenta, y es acertado, que las niñas, las mujeres en todas las edades se han convertido en esclavas de desórdenes alimenticios, de cuidado del cabello obsesivo, y siempre quieren encontrar el ángulo y la forma perfecta. Pero esto los lleva a una vergüenza para no verse como quieren verse, de cierta forma específica. Entonces su campaña, la campaña de esta señora, es: miren, simplemente ámense a sí mismas como son. Entonces, ¿qué hacemos con esto nosotros como cristianos? Me parece que podemos decir, bien, eso está bien, es la verdad con T minúscula. Es una verdad muy cierta, con V minúscula. Y lo podemos aplicar a lo que dice esa señora, aunque ella no es cristiana. Sin embargo, si tenemos a Dios como nuestro primer punto de referencia, entonces podemos sacar de allí la enseñanza de verdad con la V mayúscula. ¿Por qué debe uno amarse como es? Bueno, es porque la escritura nos enseña que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza de forma maravillosa. Y Él se deleita con nosotros. Entonces, si uno está criando niñas en este mundo postcristiano, podemos decirles que te puedes amar como eres, porque ¿sabes quién te hizo? El Dios del universo. ¿Sabes quién se deleita en ti como eres? El Dios del universo. No tienes que cambiar, no tienes que corresponder a los estándares de la sociedad. Sí, hay sabiduría interesante, podemos aprender de eso, pero usar a Dios como nuestro primer punto de referencia le da significado y valor a todo. Los sabios le respondieron a la exigencia del rey: mire, es que lo que pasa es que infortunadamente nuestros dioses no revelan. Si nuestros dioses no se interesan de estas cosas de el cuerpo y la materia, cosas humanas, las cosas que nosotros les ponemos cuidado, las cosas con las que nos interesan. Lo que me interesa aquí es que Nabucodonosor y su deseo en realidad son buenos, ¿o no? ¿Qué quiere decir con los dioses no hacen revelaciones? Yo quiero que los dioses, nuestros dioses, nos interesen nosotros para que, no sé, interactúe con nosotros, nos revelen, se nos revelen, nos hablen y nos guíen. ¿Cómo así que no les interesan las cosas mundanas? Entonces, ¿qué hacen? ¿Queremos que estos dioses sean como personas que vengan y vivan con nosotros, que no nos dejen aquí solos en la oscuridad, totalmente solitarios? Es un buen instinto el del rey Nabucodonosor, ¿no? Es un muy buen deseo. Algo interesante a medida que leemos de los millennials y los que están en la edad de los más o menos de los 35, una de las cosas que aparecen consistentemente es que todos ellos desesperadamente quieren a alguien que sea mayor y más sabio para que les dé guía, para que los guíe. Y la razón es, bueno, porque la gente con canas normalmente no reciben las preguntas porque tienen miedo de preguntar. Miremos el deseo de Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que él espera? Es Jesús, en últimas, ¿no? Todos esperamos, buscamos a Jesús, que es la sabiduría divina, que vino a la tierra a revelársenos, mostrarnos su corazón, el Dios del universo. ¿Para qué? Para que no estuviéramos adivinando, sino que tuviéramos la sabiduría, la guía. Él es el tipo de Dios que pone su mano sobre nosotros y dice: mire, no lo haga así, mira, hazlo así, déjame mostrarte cómo. Eso es lo que todos buscamos, es el tipo de sabiduría que queremos. Si es así, hay buenas noticias, porque el segundo participante en la batalla de los cerebros es la sabiduría de Dios. ¿Y cómo responde Nabucodonosor a la sabiduría del mundo, a sus sabios que no pueden responderle? Está un poquito indispuesto, está frustrado que no tienen esta sabiduría divina, entonces ha decidido que va a matarlos a todos. El versículo 13 nos dice, incluyendo a Daniel y sus tres compañeros. Daniel, golpean en la puerta. Daniel, soy yo, Arioch, el ejecutor del rey. El rey ha decretado que todos los que se hacen llamar sabios van a ser ejecutados. Entonces, ¿puedo entrar? Me encanta la respuesta de Daniel en el versículo 14. ¿Qué hace Daniel? Él responde hablándole a Arioc con sabiduría y tacto. Entra, sigue Arioc. ¿Has tenido un día difícil? Dame la espada, la pongo por acá. Dame tu espada y la pongo por acá. Te voy a servir un tecito y hablemos acerca de eso. En realidad esto demuestra, nos muestra nuestra primera pista acerca de la sabiduría de Dios. Es decir, cuando uno la tiene, uno responde a los enemigos con insultos y mensajes ofensivos, ¿cierto? No, con sabiduría y tacto. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la sabiduría y el tacto desarman e invitan a la razón. Entonces, ¿por qué es que el rey emitió ese decreto tan difícil, tan severo? Y lo que vemos es que en lugar de morir ese día, Daniel le pidió permiso y encontró tiempo, buscó tiempo y se dirigió a donde el rey y le pidió permiso para ofrecerle sus servicios e interpretar los sueños del rey. Y esto nos lleva a la segunda pista de la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. Daniel llegó ante el rey y ¿qué dice? Rey, puedo interpretar este sueño para su majestad y decirle el contenido. En este punto en la historia, Daniel no tiene ni idea cuál fue el sueño. ¿Se dan cuenta lo arriesgado de esto? Pero de eso se trata. Eso es lo que hace la sabiduría de Dios con nosotros. Cuando nos encontramos en situaciones riesgosas, donde debe aparecer Dios, debe llegar Dios, estamos dispuestos a arriesgar. ¿Por qué? Porque hemos volteado a mirar y ver la fidelidad de Dios y ver cómo Dios fue fiel en la presencia, cómo se mostró. Y sabremos que será así en el futuro, será fiel y se mostrará. Daniel sabe que Dios lo ama. Él sabe que Dios está en control. Sabe que Dios le va a entregar, le va a suministrar la respuesta en el momento adecuado. Casi se nos saltamos la tercera pista acerca de la sabiduría de Dios, que es en el último capítulo vemos a que Daniel lo promueven a un alto rango, ¿no? De forma que cuando él va ante el rey, le dice: rey, ¿me puedes dar un poquito más de tiempo? Quiero ir y orar y preparar. Y el rey le concede ese deseo, esa petición. Bueno, el rey no lo hizo así con los otros sabios, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Le dijeron: no, no pueden tener más tiempo, no pueden tratar de manipularme y utilizarme. Simplemente están tratando de buscar tiempo para salvar su pellejo. ¿Qué nos enseña esto acerca de la sabiduría de Dios? Nos enseña que nuestra reputación entre los extranjeros, entre los enemigos, debemos tener una reputación honorable, de forma que cuando pidamos una excepción, se nos conceda. Tenemos ese tipo de reputación entre nuestros enemigos, entre nosotros, necesitamos una excepción. Y le dicen sí, y la conceden, porque confía en nosotros. Incluso, ¿o acaso tenemos eso entre nuestros amigos? La cuarta pista acerca de la sabiduría de Dios es que los primer instinto de Daniel no es ir a llegar y buscar el libro de interpretaciones, ¿no? No es su primer instinto, simplemente arremangarse las mangas y comenzar a prepararse. ¿Cuál es la primera acción? Ir donde sus amigos, ponerse de rodillas y orar. Hermanos y hermanas, necesito que carguen esto conmigo, necesito que juntos, el versículo 18 dice que pidamos la gracia de Dios, la misericordia, porque estamos en dificultad aquí. Interesante, ¿no? Esa es la imagen de Cristo, en donde cuando uno se encuentra en una situación difícil, uno no se supone que debe comenzar a ver cómo lo va a resolver uno solo. Uno debe ir donde los hermanos y hermanas, la iglesia, decirles: por favor, ayúdenme, oremos juntos, de rodillas, pongámonos de rodillas juntos. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Por qué esa es buena sabiduría? Es porque, bueno, la quinta pista: Dios escucha las plegarias de sus hijos. No, Él nos escucha, Él nos oye cuando oramos. Él no se hace el descuidado. Uno de los libros más interesantes que he leído en mi vida es Francis Schaeffer. Es una trilogía, se llama Él está allí, Él está ahí y no es silencioso. Él está ahí y no está callado. Los dioses de Babilonia Sí, estaban en silencio. Ellos decían, ¿no? No hacemos revelación, no nos revelamos. Eso no es lo que hacemos. Y la razón es que no nos revelamos es porque ustedes humanos están aquí para servirnos a nosotros los dioses, no es al contrario. Además, estamos hechos de madera y oro y no podemos ni hablar. Entonces, no hacemos ese tipo de revelación. Pero Daniel sabe que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es totalmente lo opuesto. Él se revela así, se revela a nosotros, Él nos revela su corazón. Él no es distante, sino que Él está ahí y no está callado. Él se deleita con interactuar con nosotros. Si no fuera así, ¿cómo explicaría uno que tenemos este libro magnífico que se ha preservado durante miles de años? Es porque Él quiere hablarnos a través de la Biblia. Quiere hablarnos, quiere interactuar con nosotros. La sabiduría de Dios es hablarle a Él y escucharlo, porque Él está ahí y no está callado. Él es conocible. Nos podemos relacionar con Él. Entonces, vemos que Dios le muestra a Daniel esta visión. Y la visión, la sabiduría de Dios quiere decir que cuando Él se presenta, nuestra respuesta inmediata debe ser ¿cuál? La adoración y la acción de gracias. No ir corriendo al rey, ¡ay, mire! Sino parar y decir lo que hace Daniel en el versículo 20. Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyo son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Daniel interpreta el sueño del rey. Es adoración, es dar las gracias. Darle la alabanza a Dios. Y luego si tiene la audiencia con el rey. Va donde el rey y el rey le dice, Daniel, ¿me puedes interpretar el sueño? Y Daniel dice, no, yo no puedo. Pero Dios sí. El Dios de los cielos que quiere ser conocido y hacerse conocer. Y Él nos ha revelado el contenido y el significado de su sueño, majestad. ¿Ven lo que hace la sabiduría de Dios con nosotros? Cuando Dios aparece y hace algo asombroso, adivinen quién recibe el crédito. Él, Dios, no nosotros. Daniel no le dice, sí, yo tengo la sabiduría y le voy a decir, rey. Le dice, Dios tiene la respuesta. Mírelo a Él, mírelo a Dios. Dios es el punto de referencia. Dios recibe el crédito. Entonces, no sé si están llevando el puntaje, pero en este momento, la sabiduría de Dios en esta batalla de los cerebros es el que está ganando y aplasta las otras sabidurías, como la sabiduría del mundo. Pero aquí viene el Evangelio. Que es la sabiduría de Dios para el mundo que no la merece. Lo que vemos aquí es que los otros que se llamaban sabios, se hacían llamar sabios, murieron como lo merecían. No, Daniel le dice, no mate a todos los sabios e intercede por ellos y les salva la vida. La gracia de Dios y la provisión aparece e intercede por estos malos. Esa es la gracia de Dios. Obtienen lo que no merecen. Entonces luego viene Nabucodonosor, piénselo, el rey mismo acaba de, digamos, llegado a la ciudad de Jerusalén y todo, y la arrasó. Y vemos este Dios aún así que está allí y no está callado, sino que le llega a Nabucodonosor y le dice, este sueño es porque yo quiero conocerte y quiero que tú me conozcas a mí, le dice Dios al rey. Eso es gracia. Bien. El elefante en la sala, ¿no? Ahora, la interpretación del sueño. Los cristianos hacen cosas raras y cómicas con la interpretación de este sueño. A veces cosas un poquito inapropiadas, incluso racistas con la forma que tratan de interpretar el sueño. Les quiero mostrar un diagrama de la interpretación tradicional de ese sueño. ¿De acuerdo? En la parte superior vemos la cabeza de oro. que Daniel aclara que es Babilonia, es el imperio babilónico. Bajamos y vemos el imperio persa, es el pecho y los brazos de plata. El vientre de bronce y los muslos de bronce representan a Grecia. Las piernas de hierro, ese es el imperio romano. Y los pies de hierro y barro, que están en la parte inferior, de pronto represente los reinos contemporáneos del mundo. Pero no estamos muy seguros. Lo que tratamos de hacer es con esta interpretaciones a final del tiempo, y bueno, yo quiero hacer lo de la parte de los dedos, quién es el gran dedo grande, el dedo pequeño, los pies, pero se nos pierde el punto importante. Y no podemos permitir que eso pase, que nos desviemos para nosotros. Es muy importante. ¿Cuál es el verdadero punto? Primero que todo, que Dios está en control completo de la historia humana. La pasada, la presente, la futura. Nada pasa por accidente para Él. Todos los que tienen poder están en poder porque Dios así lo decidió. No hay accidentes en los planes de Dios. Y segundo, es lo que Dios le aclara al rey Nabucodonosor, que todos los reinados, todos los reinos, sin importar lo poderosos que sean, todos eventualmente son destruidos. Y se van a las ruinas. Piénsenlo, los babilónicos, los persas, los griegos, los romanos, todos cayeron, todos estos reinos cayeron. Entonces, así todo reino de hoy, todo poder hoy también caerá. Todos caen. ¿Por qué? Bueno, por lo que dijo Daniel, es Dios quien pone y depone reinos y reyes. Pero en último, la razón por la que todos caen es por lo que Daniel menciona allí al final de su interpretación acerca de la roca. La razón por la que todos los reinos caen es porque el reino eterno de Jesús viene como una roca y se vuelve con una montaña conquistadora que aplasta a todos los otros reinos y los reduce a partículas de polvo que son echadas en el olvido. Lo hace a uno preguntarse, ¿no? Me pregunto de qué reino quiero ser parte yo. ¿El que cae, el que va a caer o el que es eterno? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús hace algo interesante con este pasaje. Hace una alusión a este pasaje. Habla del dueño de un viñedo que tiene algunos administradores que están ahí en su tierra. Y él envía a sus siervos y los tratan mal. O sea, finalmente el dueño del viñedo dice, bueno, simplemente voy a enviar a mi hijo, mi propio hijo, a quien amo, para que haga ese trabajo. ¿Y qué hacen estos malos administradores? Lo matan. Los encargados lo matan. Matan al hijo del dueño del viñedo. Y Jesús cita el Salmo 118. La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en el fundamento, el inicio de algo grande, sorprendente. Y luego agrega Jesús, todos los que caen sobre esa roca, piedra, serán hechos pedazos, y todos los a quienes ella les caiga serán aplastados. ¿Ven lo que está diciendo Jesús? Diciendo que Jesús es la roca que viene, la piedra que viene y aplasta a todos los reinos poderosos. Jesús, Él mismo, es el que trae este juicio. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de decir esto cuando Jesús lo dice? ¿Cuál es el propósito del sueño que tiene Nabucodonosor? Bien, es una invitación no inmerecida para acercarnos a Dios. Una invitación llena de vida para hacerse parte de este reino eterno. Entonces la respuesta al sueño es mucho más importante que la interpretación. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? El rey Nabucodonosor nos da una buena idea en el versículo 46. Es como el más importante de todo este pasaje psicodélico. El pagano más grande, más poderoso de todo el mundo, ¿hace qué? Se inclina, se postra ante un judío exiliado. Es una preparación de lo que viene, ¿no? Filipenses capítulo 2 lo muestra, que ante el nombre de Dios. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. La sabiduría de nuestro mundo dice: disfrute mientras pueda, sáquele jugo, sáquele provecho mientras que dura, construye su propio reino de sabiduría. Pero la sabiduría de Dios para el mundo es una invitación para toda la vida. Vengan y sean parte de algo que va a durar por siempre y siempre. Vengan a la vida eterna. ¿Quieren ser sabios? Si quieren ser sabios, es el momento de despertar la realidad que la sabiduría del mundo es la que pierde ante la sabiduría de Dios. Me interesó tanto esta semana aprender de un señor que se llama Daniel Goleman. De pronto lo hayan escuchado nombrar. Es un escritor famoso acerca de la ciencia conductamental. Escribe para el periódico New York Times. Hace más o menos 25 años, él conmocionó al mundo con su libro, un bestseller, haciendo esta declaración: el IQ no predice el éxito. Se había dado cuenta y medido que, bueno, los comerciantes más exitosos del mundo no eran los que tenían el IQ más alto. De hecho, estos gerentes de empresas tenían un IQ como de 100, y los que tenían un IQ de como 160 estaban trabajando para esos de 100. Y él se preguntaba, ¿por qué es eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Hay un tipo diferente de inteligencia que predice el éxito? Y escribió acerca de este tema, lo que llamamos, que él descubrió, EQ, que es Emotional Intelligence, inteligencia emocional, que incluye cosas como autocontrol, vigor, persistencia, empatía, esperanza y la habilidad de motivarse a uno mismo ante la adversidad y la frustración. Lo que es interesante entre el IQ y EQ es que EQ no se aprende a través de los hechos, sino que se aprende a través de las relaciones. Y así es la sabiduría de Dios. Si queremos la sabiduría de Dios, vamos a tener que aprenderla a través de nuestra relación con Él. Y necesitamos aprenderla a través de la relación con la sabiduría de Dios en sí mismo. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede ser que personas como nosotros nos relacionemos con Él, con el Dios del universo? Bueno, por las palabras en Lucas capítulo 20. Que Dios envió a su único hijo, a quien ama, a un lugar donde fue rechazado y aplastado y crucificado. Romanos 8 dice que Él no escatimó a su único hijo, sino que lo dio para que muriera en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos saber, conocerlo a Él, de forma que pudiéramos ser parte de la familia de Dios. Y entonces, si quieren ser sabios, la invitación es que conozcamos a Jesús. No salgamos corriendo al mercado del Salt Lake City a buscar a los sabios de allá que nos den consejo. Busquemos a Jesús. Vamos donde Jesús, quien encarna la sabiduría de Dios, y Él es la sabiduría de Dios, nuestro Señor Jesús. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias que eres suficiente para nosotros, que tú eres la lógica divina de nuestro universo, que todo lo que necesitamos lo encontramos en ti. Protege nuestros corazones de la mentira de este mundo. Y por favor, haz en nosotros tu voluntad. Oramos en tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.